Bienvenido.
Hugo, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, amigos?
¿Todo bien?
No es por un ingreso espontáneo, porque hubo una especie de caída de problemas de último momento ya solucionados.
Por suerte.
Bien.
Y contento de verlos nuevamente y que de estar en este
espacio
humilde
ya
espacio
habitual.
Ajá.
Le deseo feliz cumpleaños públicamente.
Gracias.
Ya han pasado hace unos cuantos días.
Gracias,
pero
gracias.
Me hago extensivo mi saludo a la columna Dame una señal, te doy una canción.
Bien.
La elegida de la semana.
Uh-huh.
En el marco de, digamos, la penúltima entrega de canciones uruguayas, ¿no? Lo vamos a extender durante todo el mes de octubre. Quedan dos miércoles, incluyendo el de hoy.
Hay un amigo en común que se mostró muy entusiasmado.
El amigo Pega, sí, un verdadero conocedor y fan del rock uruguayo.
Exacto.
Y vamos a estar con una institución, una leyenda del rock uruguayo.
Perdón que haga ruido, ¿eh? Sigue, perdón.
Está, la noto ansiosa.
Sí, Benito. Sí, sí.
Y digo, en este caso, uno de los personajes más reconocidos, leyenda del rock fundacional uruguayo, hasta el día de hoy, por supuesto, vigente, por suerte, y vigente y en plena actividad. Y digo, quizás uno de los menos conocidos en nuestro país, porque digamos de la plana mayor, que sí, algunos sí han pasado por aquí. Los Shakers, ¿no? Los hermanos Fato Russo, Eduardo Mateo, Rubén Rada, un majo, una nueva generación de músicos, donde incluimos a Jorge Drexler,
Jaime Ross,
ni hablar, tan obvio que me lo había olvidado. Son los, digamos, la plana mayor más conocida. Y tal vez hablar de Gastón Ciarlo es su nombre, El Dino es su sobrenombre, o Dino, en realidad desde muy pequeño lo conocen como El Dino, después se achicó, ¿no?, por cuestiones, digamos, de gramática, pero es conocido, digamos, coloquialmente como Gastón El Dino Ciarlo, que en el año 1972, nos vamos a situar en momentos difíciles, ¿no?
Sí, para toda Latinoamérica.
En el marco de América Latina, sobre todo aquí en el Río de la Plata, un verdadero volcán. En el marco de las formaciones especiales del lado argentino, con el caleidoscopio de ideologías y de siglas que ocupaban ellos, y también en el lado correspondiente a la variedad enfrente, como solemos decir, Uruguay, con brazos armados de izquierda, como los Tupamaros, etcétera, daban un marco turbulento a la Guerra Fría, que por supuesto Estados Unidos la derivaba, ¿no?, a sectores periféricos, porque si tenía que haber balas iba a ser en otro lado y no precisamente, ¿no?, en Nueva York o en la Casa Blanca. Pero bueno, en ese marco, ya quien no los conoce, ¿no?, todo este discurso, los grandes protagonistas o los que marcaron, digamos, una ideología o un modo de actuar, un modus operandi, sin dejar afuera a las personas más grandes, fueron las nuevas generaciones, las juventudes, que en diversas manifestaciones, que estaban alejadas de lo que era el militarismo, ¿no?, los brazos armados, se manifestaban también políticamente en diversas artes, y en este caso en la canción, como es el proyecto que en ese momento lideraba Gastón Dino Ciarlo y llamado Montevideo Blues. Un disco apareció en el año 1972, es la única discografía del grupo.
¿Se consigue?
Se ha reeditado hace muy poquito tiempo en formato de vinilo y también en formato de CD, con algunos simples de la banda en formato de bonus track. Y digo, este compositor uruguayo, nacido en Montevideo en el año 1945, forma este grupo en el año 1972 con cuatro o cinco músicos conocidos del ambiente. Pero en realidad, Montevideo Blues es un poco el grupo de Gastón Dino Ciarlo, ¿no? Es como, digamos, para darle ilustrar al oyente cómo hablar de sui generis, al margen de lo que es lo artístico, y decir que era el grupo de Charly García. En realidad no era el grupo de Charly García, porque lo conformaban también personalidades conocidas, ¿no?, como, no sé, Reinaldo Rafanel, Nito Mestre, pero hablar de sui generis es hablar de Charly García. Sobre todo sí, en lo que es el material que se compuso para la performance del dúo, ¿no? Y en este caso el grupo Montevideo Blues es hablar de un disco de Gastón Dino Ciarlo con músicos de acompañamiento. Y en este caso, si bien no es tan así, la figura prominente de este disco es él, que más allá del nombre, ¿no? Porque uno dice Montevideo Blues, año 72, ¿y qué se imagina? Se imagina una especie de Papos Blues uruguayo.
Claro. Una cosa sí, así. O Billy Bond.
Perfecto, muy bien la acotación. Pero lo interesante, como han tenido otras tantas formaciones de rock uruguayo, es que en este disco de Montevideo Blues se conjugan no solamente los elementos característicos del rock de época ligados a estos nombres que hemos dado, rock, hard rock, blues psicodélico, blues progresivo, psicodelia, sino también ritmos pertenecientes a lo que es la idiosincrasia uruguaya. Uh-huh. El candombe, la milonga, folclore, etcétera, lo que hacen del disco realmente una perla, ya hablando estrictamente en el plano musical.
Sí.
Es decir, ya digamos, lo podemos encuadrar como un proyecto vanguardista, autóctono, original, de lo que es no solamente el rock uruguayo, sino del rock latinoamericano, que muchas veces rebosaba calidad, pero adolecía de originalidad, no era semejanza de lo que se venía haciendo afuera.
Es verdad.
El rock uruguayo, con un subgénero conocido como el candombe beat, liderado por Mateo Rada, con formaciones como El Quinto.
¿Cómo se llevaba con esa gente, este proyecto?
Bueno, eran músicos afines, porque te imaginas que la escena uruguaya, no era, si bien era muy rica en lo artístico, no era tan amplia en lo que se refiere a una diversificación de músicos a lo largo y lo ancho de todo el país. Ya Uruguay tiene un territorio acotado y la movida central estaba en Montevideo. Viene bien la pregunta, porque Eduardo Mateo, haciendo referencia a lo que vamos a hablar ahora, que son es el otro condimento del disco Montevideo Blues, los bautizó como, al escuchar el disco, ¿no?, de Montevideo, dijo: ustedes son los encargados de podar el árbol. Es una especie de resumen de esos que quedan inmaculados de frases de grandes artistas, ¿no?
Aparte que Mateo tenía buenas frases.
Esas frases tan originales de Eduardo Mateo, pero hacía referencia, ¿no?, a que el grupo tenía una cierta... eran tan filosas, tan cortantes, si se quiere, las letras, tan descriptivamente salvajes de la situación reinante y del pensamiento joven, sobre todo de izquierda, militante, en el Río de la Plata, y en este caso en Montevideo o en Uruguay, que Mateo apenas lo escuchó dijo: ahora miércoles, ustedes son los encargados de talar el árbol o de podar el árbol.
De pulir la cosa, ¿no?
De pulir la cosa, haciendo referencia, ¿no?, a quienes estaban dirigidas las letras. Yo tengo algunas letras, me costó mucho elegir la canción que les voy a presentar hoy como canción de la semana, pero quisiera hacer unas pequeñas lecturas de las frases que ocupaban las letras de este disco, porque es uno de los discos más combativos y testimoniales de un momento, de un pensamiento joven en el marco del Río de la Plata. No andaban con chiquitas. Por ejemplo, fíjate este tema. Este tema se llamaba, literalmente, lo tengo acá, pongamos muchas balas al fusil. Es decir,
clarito, ¿no?
Esto, casi yo diría que la marcha de la bronca parece Miranda al lado de esto, ¿no?
Sí.
Digamos, contemporáneo.
Es sutil la marcha de la bronca.
Sin despreciar, pero arrancaba: pongamos muchas balas al fusil, nos vamos de cacería, vamos a buscar al hombre que amargó nuestra vida. Pongamos muchas balas al fusil, no tires al policía, apunta un poco más alto y pégale a los de arriba. Fíjate vos que...
clarito.
Digo, y más allá de la represión, el golpe, todos sabemos que el golpe en Uruguay se produce en el año 1973, ¿no? El presidente Bordaberry da un golpe junto con las fuerzas militares, como sucedió en muchas partes del continente. Y también la juventud y los sectores militantes de izquierda fueron perseguidos y reprimidos y torturados, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, pese a esto, Gastón Dino Ciarlo permaneció en Uruguay. Yo creo que con letras como esta, en nuestro país difícilmente un músico hubiera podido no, lamentablemente, no haber sido perseguido, y si no exiliado, haberse perseguido hasta del más salvaje de los tratamientos represivos, ¿no?
Bueno, acá tuvimos a Paulino Tato.
Por eso digo,
pero agarrado.
Claro. Pero Paulino Tato era un censor.
Claro.
Quizás hasta incluso podía, era una especie de tal vez bestial prevención, uh-huh. Es decir, no pongas esto porque te vamos
porque
a perseguir,
es malo, sí,
te vamos a perseguir. Entonces, bueno, en la mayoría de las veces lamentablemente cercenaba, cortaba los temas. En este caso los temas se editaron así tal cual, no hubo ninguna censura y las letras eran, vos viste, no tires
sí,
a policía, sí,
sí,
punto,
sí.
Un poco
clarito,
más alto, pegale a los de arriba.
Es directo.
Pobre país, este tema se llama Montevideo Blues, el tema que le da nombre al disco. Montevideo tan sola y abandonada, un pueblo de caras grises, recuerda otros tiempos, aquellos tiempos felices. Uruguay, ¿qué te han hecho los cerdos que te guían? Te cortaron mal las venas, se te está yendo la vida. Uruguay, tanto tiempo, orgulloso de tu alegría, de tus bailes del Solís, de tus fiestas noche y día. Bueno, de tus bailes del Solís es referencia al Teatro Solís, es una especie de ícono del arte uruguayo, ¿no? Pobre país, estás perdiendo tus hijos, pobre país, a los que nos huyen los matan, pobre país, estás lleno de sarna, pobre país, estás hinchado de rabia. O sea, letras flemáticas,
sí.
Contundente para un disco que no solamente incluía música de rock, blues, rock progresivo, sino también ritmos autóctonos que lo hacían a su vez más como en situación al uh-huh. proyecto, ¿no?
Muy crudo todo, porque el blues también tiene mucho de eso. Vos decías, no es solamente blues, pero el blues tiene bastante.
Claro, pero
el
blues tal vez más un lamento existencial o de
sí.
otro, más
una cosa va igual de la mano de la otra,
¿no? Sí, esto está más relacionado directamente con lo que más que la canción de protesta, la canción combativa, ¿no?
Sí.
Pongamos muchas balas al fusil y como si eso fuera poco, como si no alcanzaran todas estas letras de las que lamentablemente no voy a ponerme a leerlas todas, incluyeron como único simple del grupo, como un agregadito ahí para poner de bonus track uh-huh. en los 2000, cuando imaginarían que se volvía a reeditar el disco, el tema ¿Qué dirá el santo padre? Ni más ni menos que de Violeta Parra.
Bueno, ¿no? Una personalidad bastante fuerte.
Por eso, ¿no? un tema de Violeta Parra, del año 1965, miren cómo nos hablan de libertad cuando en ella nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el santo padre que vive en Roma que le están degollando a sus palomas? Una canción memorable de Violeta Parra, interpretada por Quilapayo, por Cita Rosa, por todo el mundo, ¿no? También en Argentina. Y digo, no andaban con chiquitas, un disco realmente que es un hallazgo en lo que se refiere a la discografía de rock uruguaya, porque no solamente es un gran disco en lo musical, sino que la lírica y la fusión de ritmos incorporadas hacen de esto una de las grandes obras del rock uruguayo. El tema en cuestión es un himno generacional, un himno que fue inclusive una canción, mira vos, que fue grabada por Cita Rosa, que muy pocas veces coqueteó con lo que es con lo que son las composiciones de rock, ¿no? Todos sabemos lo que es hablar de Cita Rosa es para hacer un minuto y ponerse de pie, pero digo, el tema de Gastón Ciarlo, de Dino, Milonga de Pelo Largo, es un himno generacional, una especie de como si fuera la balsa, pero en vez de ser una letra tan naif como la de la balsa, o si se quiere un tanto hippie, más combativa, ¿no? Milonga de pelo largo, de ojos oscuros como la noche, habla de las penas, de las renuncias a las cosas simples y de la maquinaria que se pudre. Un temazo para hoy, nuestro Dame una señal, te doy una canción, y un disco muy recomendable, Montevideo Blues, del año 1972. Gastón Ciarlo, Dino, Milonga del pelo largo.
Gracias, Hugo, vamos a escucharlo.
Muy bien.